El fracaso de una relación es con frecuencia un fracaso de comunicación. Hay dos perversiones divergentes que esperan emboscadas al comunicador desprevenido o irreflexivo. Una es la clase de asociación que debido a la pereza, el miedo a la gente o una propensión por las relaciones cómodas consiste simplemente en tratar de complacer al otro evitando siempre el tema, con la posible excepción de una causa común contra un tercero. No hay nada que promueva tanto una relación cómoda como la mutua adulación. Otra perversión consiste en querer cambiar a la gente. Tenemos opiniones definidas acerca de cómo hacer las cosas y de cómo deberían ser los otros con nosotros. Estas opiniones carecen de comprensión porque cuanto más definitivas son las opiniones, tanto más necesario es que no nos distraigamos comprendiendo demasiado a los que queremos cambiar. El problema es que ambas perversiones suelen ser hijas del amor. La primera perversión puede ser resultado de mi deseo de comodidad y paz, tal como sugiere, pero también puede ser, y suele ser así, producto de mi amoroso respeto por el otro. Te amo y por eso te dejo ser como eres y como quieras ser, por más que dude de la sabiduría de tu elección. A pesar del daño de tu obstinación que puede causarte, no me atrevo a contradecirte para que no te veas obligado a elegir entre tu libertad y mi amor. Puedes contar con mi aprobación, pase lo que pase, y cuando el amor solo puede ser posesivo, mi generosidad amorosa está asistida por la esperanza. Este cheque en blanco es un don de mi amor, un don precioso que no se encuentra en otra parte. Mi amor es ese tranquilo refugio que buscabas y que necesitabas aunque no lo buscaras. Ahora puedes descansar y dejar de buscar. Es la posesividad del amor en acción, pero una clase de posesividad que se manifiesta en la contención y el autodominio. La segunda perversión es la de la posesividad del amor dejada en libertad sin ninguna restricción. El amor es una de las respuestas paliativas a la bendición o maldición de la individualidad humana. Uno de cuyos atributos es la soledad, que provoca la condición de estar separado del resto. Tal como sugiere Erich Fromm, los humanos de todas las épocas y culturas se enfrentan con la respuesta a la misma pregunta, la que plantea cómo superar la separación, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrarse siendo un uno con otros. Todo amor está teñido del impulso antropofágico. Todos los amantes quieren dominar, extirpar y limpiar la irritante alteridad que los separa del amado. La separación del amado es el miedo más intenso del amante y muchos amantes llegan a cualquier extremo por exterminar de una vez por todas al espectro de la despedida. ¿Y qué mejor medio de alcanzar ese objetivo que convertir al amado en parte inseparable del amante? A donde vayas yo voy, lo que hagas lo hago, lo que yo acepte tú lo aceptas, lo que yo aborrezca, lo aborrecerás tú también. Si no puedes ser mi gemelo siamés, sé mi clon. La segunda perversión tiene también otra raíz, que se hunde en la adoración del amante por el amado. En su introducción a la colección de textos que lleva como título Psicología del amor, Norton y Keeler relatan la historia de un hombre que invitó a cenar a sus amigos para que conocieran a la perfecta encarnación de la belleza, la virtud, la sabiduría y la gracia, en suma, a la mujer más adorable del mundo. Más tarde, ese mismo día, ante la mesa del restaurante, los amigos invitados se esforzaron por ocultar su asombro. ¿Era esta la criatura bella? ¿Esta la vez Venus, Elena y Lady? A veces resulta difícil distinguir la adoración del amado de la adoración a uno mismo. Se puede atisbar el rastro de un ego expansivo pero inseguro, desesperado por confirmar sus inciertos méritos por medio de su reflejo en el espejo, o mejor aún, de un adulador retrato laboriosamente retocado. ¿No es cierto acaso que algo de mi valor único se le ha contagiado a la persona que yo, repito, que yo mismo, ejerciendo mi soberana voluntad y capacidad, he elegido? La que he elegido entre la multitud de personas comunes y corrientes para que sea mi, solo mi compañera. En el deslumbrante brillo de la elegida, mi propia incandescencia encuentra su reflejo centellante. Eso aumenta mi gloria, la confirma y la respalda. Transmite la noticia y la prueba de mi gloria a cualquier parte donde vaya. Pero ¿puedo estar seguro? Lo estaría, si no fuera por las dudas que hacen sonar sus grilletes en el oscuro calabozo de lo no pensado, donde las encerré con la vana esperanza de no volver a oír jamás de ellas. Reparos, recelos, la aprensión de que la virtud puede ser defectuosa y la gloria pura fantasía, de que la distancia entre yo tal como soy y el yo verdadero que pugna por salir, pero que aún no lo ha logrado todavía, debe ser franqueada. Y eso es algo muy difícil. Mi amada podría ser una tela donde pintar mi perfección en toda su magnificencia y esplendor. ¿Pero no aparecerán también manchas y borrones? Para limpiarlos o para ocultarlos en caso de que estén muy adheridos y sea imposible eliminarlos, hay que limpiar y preparar el lienzo antes de empezar a pintar, y luego estar muy atento para asegurarse de que los rastros de la antigua imperfección no emerjan de su escondite bajo sucesivas capas de pintura. Cada momento de descanso tiene un precio. Hay que restaurar y repintar sin descanso. Ese esfuerzo infinito también es una labor amorosa. El amor estalla de energía creativa. Una y otra vez, esa energía se libera a través de una explosión o de un flujo constante de destrucción. Mientras tanto, la persona amada se ha convertido en una tela, preferentemente una tela en blanco. Sus colores naturales se han desteñido, de modo que no alterar o desfigurar el retrato del pintor. El pintor no necesita preguntarse cómo se siente la tela allá abajo. Sosteniendo toda esa pintura, las telas de lienzo no hablan, pero las telas humanas a veces pueden hacerlo. Puede ser un flechazo, amor a primera vista, pero debe transcurrir un tiempo breve o prolongado entre la pregunta y la respuesta, entre la propuesta y su aceptación. El tiempo que transcurre nunca es tan breve como para permitir que la persona que pregunta y la persona que responde sigan siendo en el momento de la respuesta los mismos seres que en el momento en que se formuló la pregunta. Tal como lo expresa Franz, inevitablemente la respuesta es pronunciada por otra persona diferente de la que fue interrogada y está dirigida a otra persona que ya no es la misma que la formuló. Es imposible conocer la profundidad de esos cambios. Formular la pregunta, esperar la respuesta, recibir la pregunta, debatirse con la respuesta, eso provoca el cambio. Ambas partes sabían que el cambio se avecinaba y ambos lo recibieron con beneplácito. Se arrojaron de cabeza en esas aguas desconocidas, la oportunidad de lanzarse a la aventura de lo desconocido y lo impredecible fue para ellos el atractivo más grande del amor. El primer alivio de la tensión en el juego brujo del amor se produce usualmente cuando los amantes se llaman por primera vez por el nombre de pila. Este acto representa la solitaria promesa de que el ayer de los dos individuos se incorporará en su presente. Y quiero agregar, representa también la promesa de que ambos están dispuestos a incorporar un futuro compartido a sus presentes, a medias compartidos y a medias separado. El mañana siguiente a esa incorporación diferirá del hoy. Tiene que diferir del mismo modo que difiere del ayer. John se convertirá en John y Mary, y Mary se convertirá en Mary y John. Odo Marker señaló, no de manera necesariamente irónica, el parentesco etimológico que existe entre dos y duda, y sugirió que la relación entre ambos trascendía la mera alteración. Cuando hay dos, no hay certezas. Y cuando se reconoce al otro como un segundo, por derecho propio como un segundo soberano, no una simple extensión o un eco o un instrumento o un subordinado mío, se admite y se acepta esa incertidumbre. Ser dos significa aceptar un futuro indeterminado. Franz Kafka observó que estamos doblemente separados de Dios. Haber comido del árbol del conocimiento nos separa a nosotros de Él, mientras que el hecho de no haber comido del árbol de la vida lo separa a Él de nosotros. Él, la eternidad en la que todos los seres y sus actos están abarcados, en la que todo lo que puede ser es y todo lo que puede suceder sucede, está cerrado para nosotros, destinado a seguir siendo un secreto, para siempre, más allá de toda comprensión. Pero lo sabemos, y ese conocimiento no nos da descanso. Desde el fallido intento de construir la Torre de Babel, no podemos dejar de intentar y errar y fracasar y volver a intentar. ¿Intentar qué? Intentar negar esa separación, negar la negativa de nuestro derecho al fruto del árbol de la vida, seguir intentando y fracasando en cada intento es humano, demasiado humano. Si la alteridad, tal como repite Levinas, es el misterio último, lo absolutamente desconocido y completamente impenetrable, no puede significar más que una ofensa y un desafío. Precisamente por ser algo divino, prohíbe el acceso, impide la entrada, es inalcanzable. Pero lo ilimitado no puede alcanzarse por medio de la organización. Las cosas más elevadas no pueden planearse. Hay que estar permanentemente dispuestos. ¿Dispuestos a qué? El habla está condicionada por el tiempo y nutrida por él. No sabe anticipadamente dónde va a terminar. Depende de otros. De hecho, vive gracias a la vida de otro. En la conversación real algo ocurre. ¿Quién es ese otro de cuya vida vive el lenguaje para que algo ocurra en la conversación? Ese otro es siempre un alguien definido, que no solo tiene oídos, como todo el mundo, sino también una boca. Y eso es exactamente lo que hace el amor. Arranca a otro entre todo el mundo y por medio de ese acto convierte al otro en un alguien bien definido. Alguien con una boca a la que escuchar. Alguien con quien conversar para que algo pueda ocurrir. Y que ese algo, el amor, implica dejar en suspenso la respuesta o abstenerse de formular la pregunta. Convertir a otro en un alguien definido significa convertir en indefinido al futuro. Significa estar de acuerdo con la indefinición del futuro, aceptar vivir una vida desde la concepción hasta la muerte, en el único sitio asignado a los humanos, el vacío que se extiende entre la finitud de sus acciones y la infinitud de sus propósitos y consecuencias. No olviden suscribirse para que les avisen cuando subimos un nuevo episodio de este libro y de otros libros más que estamos narrando, y también de seguirnos en Facebook. Estamos como Botiquín de las Emociones y vamos a estar subiendo los libros en PDF para que ustedes puedan tenerlo también en físico, y algunas frases, algunos contenidos de valor para ustedes. Muchas gracias.